otro Partida W. Es miércoles 24 de abril del año 2019. Juan Pablo Barrientos, habitual conductor del programa, no nos podrá acompañar el día de hoy. Yo estaré en su lugar. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez Caballero y los estaré acompañando en este Partida W, el debate en la radio. Mañana, 25 de abril, en diferentes ciudades del país, se desarrollará el paro nacional que fue convocado por el Comando Nacional Unitario que agrupa a los principales movimientos sociales del país. Son más de 1 millón de trabajadores entre sindicatos, organizaciones de pensionados, indígenas, gremios agrarios, maestros y estudiantes los que saldrán a las calles para protestar en contra del Plan Nacional de Desarrollo y otros temas variados. Los sindicatos han criticado el plan porque en su concepto contiene una reforma laboral pensional regresiva que permite la contratación por debajo del salario mínimo, legitimando el trabajo por días y por horas. Por su parte, los docentes aseguran que en el Plan Nacional de Desarrollo se promueve la creación de alianzas público-privadas para la educación, con lo cual sostienen que estarían privatizando este sistema. Los estudiantes de la Universidad Nacional Sede Bogotá también se unirán al paro nacional con dos consignas. La primera, una supuesta afectación de los terrenos de la universidad por cuenta del Plan de Ordenamiento Territorial y el balance de los acuerdos entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional que fue firmado el año pasado. Hoy hubo confrontaciones entre la policía y los estudiantes en esta universidad a la altura de la calle 26 en Bogotá. La vicerrectoría suspendió las actividades que se iban a desarrollar dentro del claustro universitario. Por otro lado, los representantes del gobierno nacional han dicho que no se justifica esa jornada de movilizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha respondido que en varias ocasiones ha socializado lo que proponen el Plan Nacional de Desarrollo, y es la posibilidad de que los trabajadores coticen por horas, esto con el fin de fortalecer a quienes trabajan en tiempo parcial. Por su parte, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que no se justificaba la movilización agraria. Esto porque él ha venido trabajando muy de cerca y en diálogo permanente con todas las agrupaciones del agro colombiano en busca de soluciones conjuntas. Finalmente, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha respondido a estudiantes y maestros que en lo que respecta al sector educativo, se puede afirmar que el gobierno les ha cumplido con los compromisos firmados el año pasado. Mañana las marchas están convocadas a partir de las 7 de la mañana en 21 ciudades del territorio nacional, entre las que están Bogotá, Medellín, Pereira, Cartagena, Ibagué, Pasto, Manizales, Neiva, Armenia, Barranquilla y Santa Marta, entre otras. Eso es lo que vamos a debatir esta noche. ¿Se justifica el paro nacional de este jueves 25 de abril? Para debatir este tema nos acompaña Daniel Mera Villamizar. Daniel, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Daniel es columnista del diario El Espectador, autor del libro Postpolarización, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido columnista del periódico La Opinión de Cúcuta y director académico de los foros Revista Semana. Fue secretario técnico de la Comisión del Palme del gobierno del presidente Iván Duque. Daniel, ¿de qué se trata su libro Postpolarización?
En realidad es un llamado a construir un centro político que saque adelante las reformas estructurales que el país necesita y que en medio de la polarización es muy difícil discutir.
Bueno, pues Daniel, estaremos muy atentos a este libro Postpolarización. Su contraparte en esta noche, Fabio Arias. Fabio, buenas noches, gracias por estar aquí en Partida W.
Juan Felipe, buenas noches a usted, a Daniel Mera y a todos los oyentes. Una buenas noches y obviamente muy amable por la invitación.
Fabio es actual fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, representa a los trabajadores por la CUT en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Es ingeniero químico, docente del SENA y columnista del portal Las Dos Orillas. Fabio, ¿cuántas organizaciones espera que se sumen mañana al paro nacional?
Pueden ser de 500 para arriba, por lo menos, ¿sí? Lo que pasa es que hay unas nacionales muy significativas y hay otras regionales que tienen su importancia regional. De pronto no las logramos nosotros percibir todas de acá, pero yo digo que por lo menos 500.
Bueno, Fabio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Partida W. Comenzamos esta discusión y comienzo con usted, Fabio. ¿Se justifica el gran paro nacional de este jueves 25 de abril?
Por supuesto que se justifica plenamente. Tenemos primero una situación del año pasado con la ley de financiamiento, en el cual el gobierno llenó de privilegios y de grandes beneficios tributarios a los grandes empresarios del país y de las multinacionales que tienen inversiones aquí en Colombia. Y descargó parte de esa responsabilidad que le quitó a los empresarios sobre los sectores medios de la población. Pretendió inclusive llevarlo a todos los ciudadanos de a pie de Colombia con el IVA a los productos de la canasta familiar, que por fortuna no logró hacerlo. Las cuentas de esa ley de financiamiento es que le dio 10 billones de pesos a los empresarios, ¿sí? Y le quitó 7 billones a las clases medias del país, que obviamente van a ser los que van a terminar pagando la reforma tributaria. Es decir, el gobierno, diciendo que tenía un gran déficit, hizo una reforma tributaria para aumentar el déficit. Todo por satisfacer la voracidad del empresariado en materia exactamente de eliminación de rentas. Y este año, pues tenemos, a mi manera de ver, tres fenómenos muy grandes que de alguna manera la comunidad y muchas expresiones sociales y políticas han reclamado. El uno es el tema de la paz. Seguimos reclamando el tema de la paz. El gobierno no puede, en vez de hacer un gran escándalo nacional y alimentar un debate en el país que al final no va a llegar a ninguna parte, ha terminado exactamente por intentar volverlo a hacer las trizas cuando tendría que cumplirlos. Y evidentemente eso ha dilatado un poco la situación frente al gobierno y frente a las agendas que se mueven. El otro es el tema de la corrupción, que embolatándonos ahí con el tema del acto terrorista y demencial del ELN en la Escuela General Santander y el tema de Venezuela, pues logró exactamente opacar el tema de la corrupción. Y el otro tema es todas las medidas regresivas que hay en el Plan Nacional de Desarrollo. Empezó con 183 artículos, llegó a 328 en el primer debate y ahora hay por lo menos 30 artículos más para el segundo debate, y evidentemente ahí lo que vemos nosotros los trabajadores y las demás organizaciones sociales con las cuales estamos convocando el paro nacional, que evidentemente es muy desacertado lo que se está haciendo. Nos van a intentar de que los trabajadores y los ciudadanos de a pie paguemos todo el desgobierno que hoy hay y especialmente la falta de una política económica, social, que verdaderamente le salida al país.
Bueno, pues, ¿qué piensa el sociólogo y columnista Daniel Mera? ¿Se justifica el paro nacional de este 25 de abril?
Yo propondría cuatro criterios para responder si un paro nacional se justifica. Primero, si es legítimo, es decir, si cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Segundo, si es el último recurso disponible. Tercero, si es conducente, es decir, si contribuye efectivamente a resolver la situación que motiva el paro. Y cuarto, si es costo efectivo, es decir, si los beneficios del logro son superiores al costo. Lo de mañana no parece que cumpla estos requisitos y podemos discutirlos. Yo quisiera en primer lugar preguntar, ¿a qué llamamos paro nacional? Un paro nacional supone una voluntad nacional, digamos un movimiento u opinión mayoritario de la sociedad, al menos. Un paro nacional supone la pluralidad de la nación. ¿Lo de mañana es un paro nacional en qué sentido?
Bueno, pues entonces que comience la discusión, don Fabio. ¿Es un paro nacional legítimo? ¿Cuenta con la mayoría de la población?
Bueno, ¿qué son las mayorías de la población? ¿El gobierno? ¿Esos son las mayorías de la población? porque entonces la discusión aquí viene a ser es que hasta tanto uno no tenga las mayorías, no podría convocar absolutamente ninguna acción ni de protesta ni de inconformidad. Eso es absurdo. Esa es una posición absurda. Eso es, el día que nosotros tengamos las mayorías, no vamos a hacer un paro contra las mayorías. Eso sí, olvídense que no lo vamos a hacer. De tal manera que el criterio por sí es absurdo para reclamarle a una actividad de que tiene que tener las mayorías de la población para poderle decretar. Eso no es cierto. No pasa en ningún país del mundo. Y sin embargo hay paros, huelgas, movilizaciones, protestas. Sería tanto como decir que la minga indígena, hasta que no estuvieran todos los indígenas en esa actividad, no podían realizar ninguna actividad los de la minga del Cauca. No, eso no puede ser así. Disculpe, Daniel, eso no puede ser así.
Daniel,
los que hacemos protestas e inconformidades regularmente, en primera instancia, somos minorías. Porque, o si no, pues simple y llanamente no la convocamos. Eso le toca a las minorías y está bien que nosotros las intentemos consolidar.
Daniel, ¿le toca a las minorías convocar a estos paros nacionales?
Lo que diría es que entonces no los llamemos paros nacionales. Llamémoslos paros de los sectores inconformes, porque uno no puede atribuirse la voluntad nacional sin contar con el respaldo de la gente. Los comerciantes,
¿lo puede llamar nacional?
Los comerciantes mañana no van a abrir sus almacenes por voluntad propia. Los transportadores mañana no van a sacar sus vehículos por voluntad propia.
Volvemos a lo mismo, Daniel. Entonces, solamente hasta que contemos con toda la población es que podemos llamarlo paro nacional. No es cierto. Hay sectores, actividades nacionales que en el día de mañana van a paralizar. Y entonces, ¿por qué no lo vamos a poder llamar paro nacional? Solamente porque no tenemos las mayorías. Eso no tiene ninguna representación ni ninguna consideración por los derechos legítimos que le asisten a cualquier sector de la población a oponerse o a manifestar su inconformidad por cosas tan graves como las que inicialmente aquí fueron mencionados, el tema de la paz, la corrupción, el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y súmele a eso el asesinato de los líderes sociales, que eso es una situación de la cual el país verdaderamente debe llamar la atención, y eso es lo que pretendemos nosotros hacerlo. Y decimos nacional es porque va a tener expresiones a lo largo y ancho del país. Por eso es nacional.
¿Es nacional el paro, Daniel?
No es nacional en el sentido en el que no convoca a la voluntad nacional. Es un paro del liderazgo de unos sectores sociales y políticos que quisiera imponer su punto de vista a nivel nacional. Pero si vamos a discutir la justificación del paro, tendríamos que ver si sus resultados valen la pena, si lo que pasa con los paros recurrentes es una estrategia que busca resolver problemas, o en realidad es una estrategia antisistema que lo que busca es hacer un desarrollo ideológico y político en el cual no importa ni la verdad de lo que se dice ni los resultados que se consiguen, impulsan al país a asumir unos costos elevados simplemente porque su visión de la sociedad no es la que el conjunto ha adoptado vía el gobierno, vía el Congreso. Entonces debemos sincerarnos sobre la naturaleza de los paros. Si son antisistema, pues no lo dicen. Y lo que quieren es cambiar el sistema. O si van a resolver problemas puntuales, entonces lo discutimos.
Pueden tener ambas invocaciones. Puede ser un paro por unas cuestiones bien particulares y adicionalmente, si lo consideran los que lo convocan, antisistema. Yo creo que eso no es ningún delito, ni puede exactamente configurarse entonces que no tiene ninguna legitimidad para hacerse, porque entonces llegamos a la conclusión de que como no convoca ni a toda la población, pero adicionalmente está contra el sistema, entonces no lo pueden convocar. No, eso sí, no lo he dicho. Ese es simple y llanamente querer acabar con un derecho legítimo que tienen cualquier poblador, hoy en Colombia, por lo menos en los textos, de que tiene todo el derecho a reclamar y a oponerse. Pero, y yo creo que está bien que lo hagamos.
Sí, solo que los derechos de la protesta tienen los límites de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a la movilización, a las libertades de los ciudadanos. Y por eso un país no puede ir de paro nacional en paro nacional cada vez que un sector considere que su punto de vista no está siendo atendido. Pero si uno revisa cada uno de los motivos que se aducen para el paro de mañana, puede llegar a la conclusión de que no son tan sólidos. Uno, tomado de los textos de la CUT. Contra el Plan Nacional de Desarrollo.
Correcto.
¿La idea es no tener un Plan Nacional de Desarrollo o la idea es que algunas cosas con las que se está en desacuerdo del Plan de Desarrollo sean modificadas o retiradas, para lo cual el Congreso de la República está cumpliendo una función? ¿Cuál es el objetivo del paro frente al Plan de Desarrollo?
¿Cuál es el objetivo, Fabio?
Bueno, solo que no tengamos plan o retirar unas propuestas que se están discutiendo en este momento en el Congreso de la República.
Está bien que usted lo diga así, Daniel. Este Plan Nacional de Desarrollo empezó con 182 artículos, lo dije ahorita, y ya va en 350, 360 artículos. Le han colocado el doble de los que inicialmente tenían. Y nosotros empezamos desde que tenía los 182 artículos, que fue el que presenta el gobierno oficialmente, ¿sí? Descontado toda la otra literatura de lo que llaman las bases del plan, ¿sí? Y de entrada decimos, ese plan no le sirve al país. Y en particular, tampoco le sirve a los trabajadores.
Pero una pregunta.
Entonces, nosotros queremos, obviamente, que en ese plan, lo voy a decir, entonces, en general nosotros tenemos una visión de país. Pero también tenemos una particularidad en nuestras demandas y solicitudes. Entonces, en el plan estamos en contra de ese plan, por las generales y por las particulares. Entonces, voy a hablar de las particulares, ¿sí? Para que se pueda entender esto. ¿Por qué nos oponemos nosotros al Plan Nacional de Desarrollo? Porque no tiene una visión nacional, como usted lo dice. ¿Por qué? Porque en temas laborales, solamente las medidas que están tomando le sirve única y exclusivamente al empresariado. Entonces, usted nos critica a nosotros porque no tenemos un plan nacional del país, ¿sí? Pero nosotros le decimos, es que ese plan nacional no tiene una visión de país. Tiene la visión de los empresarios nomás. Y resulta que los empresarios no es solo el país en Colombia. Colombia es mucho más que los empresarios.
Pero definamos si el problema son unos artículos o todo el plan, si el país se debe quedar sin plan de desarrollo. Y mi punto es que podemos discutir unos artículos, pero la posición de contra el Plan Nacional de Desarrollo no conduce a nada.
Y le propongo esto. Uribe, Duque, perdón, lo eligieron con 10.300.000 votos. Petro quedó con 8.100.000, 8.150.000, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿tiene todo el derecho el señor Duque de desconocer a esos otros 8 millones y aplicar solo una única estudiante lo que dijeron los otros 10? ¿Esa es la visión de país?
Daniel, ¿está esa la visión de país? El gobierno Duque, pero a los trabajadores
es muy, interesante lo que dice Fabio, porque lleva el terreno a la discusión política.
Por supuesto.
Y es muy importante que tengamos claro que entonces el paro es un recurso de una discusión política en el país.
Claro, lo es, totalmente. Y la política tiene que ver con las solicitudes y los reclamos que uno haga. Es que reclamar yo que a los trabajadores no les quiten ni la seguridad social, ni sus escasos derechos que tiene hoy en el Código Sustantivo del Trabajo, por establecer un artículo que simple y llanamente mantiene los contratos por horas o por días, en el cual le quitan la seguridad social y le quitan las prestaciones sociales, yo tengo ese derecho a reclamarlo, porque le están quitando. Esto es lo que yo llamo una expropiación. Ese Plan Nacional de Desarrollo expropia a los trabajadores en unos derechos que históricamente ha tenido. Ya,
ya que menciona ese punto, se puede explicar, pero antes que quisiera decirle a Fabio si él cree genuinamente que el gobierno y los partidos y el Congreso se dedican a pensar cómo dañar el país, cómo dañar a los colombianos, y que solo ustedes tienen la visión correcta, que ustedes saben lo que les conviene a los colombianos, o si aceptamos que en realidad es una posición ideológica, porque...
No, ideológica no,
porque
política.
Desde hace 30 años no hay un plan de desarrollo que le sirva a la visión de los líderes de nuestros sindicatos.
Claro, y por eso cada vez hay más colombianos que cada vez están más inconformes y más descontentos con ese plan que lleva 30 años en el país. Pero, estoy de acuerdo, así es. Pero, llevan 30 años manejando el país y mire dónde nos tienen. O es que este es un verdadero país en el cual verdaderamente uno estén resueltos todos los asuntos, o por lo menos tenga la posibilidad de mirar qué sea.
Eso,
hicimos hacer la paz y ahora nos la quieren devolver. Este país, ¿qué es, por Dios bendito?
Eso.
¿Sí? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con usted que ese es el problema. Nosotros no creemos que este país, con ese plan de 30 años que lleva, en eso estoy totalmente de acuerdo, el plan de Duque no es nada nuevo de nada, es simplemente la repetición de la repetidera de lo que hizo Gaviria desde 1990, y en ese plan, mire entre el país dónde está.
Bueno, en realidad el país no está tan mal como se quiere decir, porque...
Ni tan bien como otros. Porque todo en la vida es comparativo.
Sí, en realidad...
¿Cómo está bien con quién?
En realidad sí hiciéramos lo que otros países han hecho, pero que no se puede hacer por la oposición que se desata inmediatamente en las calles, estaríamos mejor. De hecho, Chile está mejor que nosotros, Corea del Sur está mejor
Estaba mejor antes también hace 30 años, con el dictador Pinochet.
Entonces...
Uno no sabe si eso es mejor o no.
Pero
esa afirmación no es tan concreta.
Continúe, Daniel.
Sí. En el caso que les molesta tanto a los sindicatos, que pueda pagarse por horas el trabajo.
Sí.
Es que en algunos sectores no es posible contratar a las personas con el salario mínimo porque no se les necesita para todo el mes. Se le requiere por una fracción del tiempo para tratar, porque el negocio...
Ese no es nuestro reclamo, Daniel, para que se sepa.
Pero no es, como no es posible contratar a las personas para todo el mes porque se les necesita por una fracción de tiempo, la alternativa a la informalidad es que se reconozca el trabajo por horas y se pueda incluir en la formalidad a las personas. Eso no es precarización, es simplemente unas reglas que sea para unos sectores específicos que no pueden trabajar con el salario mínimo, porque de lo contrario no sacan ni los costos de la actividad. Realmente eso visto con serenidad es... Habría que aceptar, bueno, ha cambiado las condiciones, hay sectores económicos donde necesitamos el trabajo por horas y que además se pague seguridad social por horas. Y esa es,
Daniel,
la oposición.
Ese es el problema de fondo, que no se paga ni la seguridad social ni ninguna de las prestaciones sociales.
Aquí lo que se busca es justamente pagarlo.
Es que lo que dice la norma, el artículo 113, disculpe, Daniel, que en este punto sí soy enfático. No, eso no dice el artículo 113. El artículo 113 dice es que inmediatamente ese trabajador pierde todos los términos de la seguridad social. Y le voy a decir uno solo. Pasa del sistema contributivo de salud al sistema subsidiado. Y en el sistema subsidiado, ese trabajador por horas, el día que se enferma, nadie le va a reconocer esa incapacidad médica que le dan. Porque no la trabajan, no se la paga. Entonces, no me venga a decir que le están reconociendo la seguridad social, porque no es cierto.
Va a pasar de la informalidad a la seguridad social.
No, es al revés. Los que la formalidad que hay hoy la van a bajar a la informalidad. Es al revés. Esa es nuestra crítica y nuestra observación a todo esto. Que le van a aplicar normas de la informalidad a trabajos que tendrían que ser formales. Entonces, nosotros no podemos aceptar el punto es por... trabajo por hora siempre habrá. Nosotros no nos negamos a eso. Nosotros lo que nos negamos es que si es trabajo por horas, tienen que pagarlo con todas las prestaciones. Y eso es lo que no hacen.
Pero Fabio, en este momento, cuando las personas trabajan por horas, ¿se considera un trabajo formal o está catalogado como un trabajo informal?
Hay de unos y de otros. Le voy a poner el término más absoluto que todo el mundo lo conoce. Los maestros por hora cátedra en cualquier universidad, en cualquier colegio. Esos son trabajadores por hora cátedra. Y les pagan todas las prestaciones. Es que esto, aquí no nos hemos inventado nada. Lo que pasa es que nos quieren hacer pasar una cosa por lo que no es. Y hay trabajos por horas en la informalidad, por supuesto, donde no lo reconocen a ellos nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un...
Pero no sería bueno que se le reconociera a estos trabajadores que trabajan por hora y están en...
En la informalidad,
exacto.
Pero que les paguen como le pagan al trabajador de hora cátedra de allá, con todas las prestaciones. Pero lo que dice la norma en la ley, en el artículo 113, por lo menos en la versión primera en la que presentó el gobierno, dice exactamente es que esos trabajadores no vuelven a tener seguridad social del régimen contributivo, sino que se les asigna un piso de protección social. Y adicionalmente se les desconocen todas las prestaciones sociales que tendría.
Pero
entonces, ¿sabe cuánto vale eso?
No es así.
Y les puedo poner aquí el ejemplo. No, es así. Y venga, le acabo de contar.
La discusión es tan difícil así porque la desinformación y el supuesto de la maldad del otro es increíble. ¿Usted cree que el Congreso de la República está dedicado a legislar para quitarles a unos trabajadores informales?
Acaba de quitarle la ley de financiamiento. Si era que usted no sabía. Usted va a ser uno de los que va a terminar pagando, porque es exactamente su actividad, según la acabo de escuchar, es el que va a terminar pagando por la vía exactamente de los nuevos impuestos a los sectores medios, de las clases medias, lo que le beneficiaron a los empresarios.
Pero es que hay que aclarar algo de los empresarios.
Daniel ya le responde, nos toca hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresa esta conversación, donde debatimos, ¿se justifica el paro nacional de este jueves 25 de abril? Ya regresa a Partida W.